Bienvenidos a la presentación de resultados de SEA Automotive. Doña Lore Aristizabal, Relación con Inversores, será la encargada de dicha presentación, al término de la cual habrá un turno de preguntas y respuestas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado. A continuación, cedo la palabra a Doña Lore Aristizabal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a nuestra conferencia de resultados. Quiero empezar diciendo lo primero, disculpad por favor la presencia de Antón Pradera, nuestro presidente, que todos los trimestres suele estar aquí con nosotros, pero que le ha surgido algo, un tema de última hora y no ha podido estar hoy aquí. Nos gustaría empezar explicando que, como sabéis, el pasado día 26 de abril celebramos la Junta General de Accionistas. Y ese es el foro en el que normalmente hemos presentado los resultados del primer trimestre del año. Este año, sin embargo, no pudo ser así, debido a restricciones legales de los plazos de publicación asociados al IPO de Dominion, y solo pudimos presentaros un preliminar de los resultados consolidados del trimestre del grupo, que ya esta mañana finalmente hemos ampliado con la declaración de gestión completa. Me voy a anticipar seguro que alguna pregunta vuestra y a explicaros que otras restricciones legales del IPO sobre la información financiera contenida en el prospectus nos han dificultado también la publicación del balance a 30 de marzo, pero que mantenemos nuestro compromiso de comenzar a reportar el balance trimestral en este año 2016. Así lo dijimos en el año 15 y así lo vamos a cumplir. Entrando ya en materia, hablar un poco de que en la Junta dimos los primeros flashes del plan estratégico que vamos a desarrollar en breve, lanzando una presentación muchísimo más completa de ese plan estratégico, por lo que hoy vamos a concentrarnos realmente en el trimestre. Un trimestre en el que, a nivel consolidado y con una cifra de negocios similar a la del primer trimestre del 2015, hemos logrado, y este es el gran titular, un crecimiento del 20% del resultado neto. Crecimiento fruto de la mejora continua de los márgenes de nuestros negocios. Y no decimos operaciones, porque no es solo en la parte operativa de la cuenta donde mejoramos con un incremento de EBITDA del 5%, sino que hablamos también de gestiones no operativas. Hablamos de gestiones no operativas que nos han llevado, junto con las operativas, a ese crecimiento del resultado neto del 20%. Por eso hablamos de mejora en negocios. Entrando ya en el mundo de la automoción, las ventas de automoción este trimestre han caído un 2% respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado de una serie de efectos negativos que han lastrado el crecimiento orgánico real del trimestre. Este crecimiento orgánico puro de casi el 4%, por una parte, ha sido lastrado por el efecto negativo de un menos 3% por tipo de cambio, y por otra parte, por el efecto negativo de aproximadamente el menos 2%, por la repercusión de la disminución del precio de las materias primas en nuestros precios de venta. Es decir, que a nivel similar de precios de materias primas y Forex que en el primer trimestre de 2015, insistir en el mensaje de que el crecimiento orgánico de este trimestre está alrededor del 4%. Y a partir de este dato, que yo creo que a algunos ha sorprendido, a nosotros para nada, mantenemos nuestro guidance de crecimiento del 7% acumulado en el periodo. Esto es lo que dijimos y esto es lo que vamos a hacer. En este primer trimestre ha habido factores, como la rampa de volúmenes de los greenfields, que harán aumentar las tasas de crecimiento de los próximos trimestres. Y además hay factores concretos en alguna de las áreas geográficas que también han afectado el crecimiento del trimestre. Vamos a hablar un poco de ellos. El contexto del mercado nos está siendo favorable. Crecimientos importantes en las producciones de vehículos en prácticamente todas las áreas donde estamos, a la excepción del mercado brasileño. Hablamos de una Europa con un crecimiento del 2,8% en producciones, en el que estamos un poco por debajo del mercado debido fundamentalmente a la caída selectiva de las ventas de la planta alemana que hemos cerrado a finales del 15, la planta de Yeco. Hablamos de nafta con un crecimiento de aproximadamente el 5% en las producciones, en el que estamos debajo de mercado debido en parte a retrasos en el suministro en uno de nuestros proyectos más importantes de aluminio en nafta y por otra parte por la irregular trimestralización del ramp-up de los greenfields, ese crecimiento que vamos a ir viendo. En India el mercado ha tenido un crecimiento del 7% en producciones y es verdad, aún no hemos alcanzado el crecimiento del mercado, pero sí hemos revertido esa tendencia. gracias en parte al éxito paulatino que están teniendo comercialmente los nuevos lanzamientos de nuestros clientes Mahindra y Tata. China, un crecimiento de casi el 5% en el que superamos ampliamente al mercado, especialmente por el exitoso ramp-up de nuestro Greenfield de Cigüeñales que conocéis. Y por último, Brasil en el que sí ha habido una enorme caída de mercado, casi el 30%, pero nuestra caída, como ha pasado en trimestres anteriores, es significativamente inferior. Aquí estamos hablando de la debilidad de muchos de nuestros competidores y a la selección de proveedores financieramente viables que cada vez es más frecuente que hagan nuestros clientes. Si dejamos de hablar de las ventas y pasamos a hablar un poco de los márgenes, la verdad es que no hace falta decir mucho porque la evolución de ellos ha sido excelente en prácticamente todas las regiones. Hablamos de nuestros mercados desarrollados, donde estamos presentes con el 80% prácticamente de la cifra de automoción, en el que por una parte en Europa ex Mahindra, con un EBITDA de este recurrente que estamos teniendo de entre el 17-18% trimestre a trimestre y un NAFTA con un EBITDA también recurrente de entre el 22-23%, continúan siendo la base más sólida de nuestros resultados. Y una vez más, y no nos vamos a cansar de decirlo, insistimos en que estos márgenes son sostenibles, sin ninguna duda, y nosotros creemos que incluso mejorables. Nuestro otro mundo de Europa, el Europa Mahindra, que tal y como prometíamos a finales del año pasado, y gracias a toda la inversión que hemos hecho allí, hemos tenido un margen EBITDA elevado hasta el 13% en el trimestre, impulsado por todas esas medidas de reestructuración que llevamos a cabo en el año 15. Por ejemplo, la amortización pactada del 75% de los puestos de trabajo de la planta cerrada de YECO. Y de hecho, YECO es actualmente uno de los grandes focos de trabajo que tenemos. Estamos aprovechando esa transferencia de su producción con el cierre a otras plantas del grupo para hacer una limpieza de proyectos. Limpieza de proyectos que eran proyectos de serie corta y de bajo margen, que entendemos que no merece la pena el esfuerzo y el coste de su reindustrialización en otra planta y sobre los que estamos negociando con los clientes un exit plan. Bueno, pues los frutos de estas y de otras acciones de reestructuración están aún por reflejarse del todo en los márgenes de la cuenta, así que sin ninguna duda también en Mahindra Europa esperamos mejoras adicionales en los próximos trimestres. Saliendo un poco de Europa y de NAFTA, de nuestros mercados desarrollando y yendo un poco a los emergentes, hablamos de un Brasil con un desempeño muy meritorio en el trimestre, con un EBITDA del 8,5% en un contexto terriblemente dramático de mercado y un EBITDA que sin costes de reestructuración habría alcanzado hasta el 10%. Y hablamos de nuestros mercados asiáticos que superan ya el 12% de EBITDA. Por una parte China, insisto, gracias al éxito del Greenfield de Forja, y por otra parte mejoras en India también, donde el nuevo nivel de márgenes refleja tanto el cambio en la tendencia de evolución de las ventas que mencionaba como en el resultado de los programas de eficiencia y productividad que lanzamos especialmente fuertes en la segunda parte del 2015, integrando a nuestras plantas indias en las redes tecnológicas mundiales del Grupo CIE. No podemos acabar de hablar del mundo de la automoción sin hablar del M&A, y es que después de un año 2015 en el que nos dedicamos a la consolidación de todas las integraciones realizadas durante los años 13 y 14, hace un par de días hemos anunciado la integración del CIE del Grupo Amaya Tellería, un grupo industrial vasco muy reconocido, de propiedad familiar, con 50 años de experiencia en el sector, grandes éxitos y con presencia global, con plantas en España, Eslovaquia, México y Brasil, además de un centro de I+D aquí en Vizcaya, en Amorebieta. Con Amaya Tellería reforzamos las capacidades de nuestras divisiones de aluminio mecanizado, nos aporta una nueva tecnología como es la del aluminio por gravedad, ampliamos nuestra presencia geográfica en Europa del Este con la planta de Eslovaquia, ampliamos nuestro portfolio de clientes. Es una transacción, sin ninguna duda, con importantes sinergias y complementariedad. El enterprise value de la transacción, lo sabéis, lo hemos desglosado, ha sido 6 veces el EBITDA del año 2016. Amaya Tellería facturó en el año 2015 135 millones de euros y tras la firma del acuerdo de compraventa estamos a la espera de las necesarias autorizaciones administrativas que esperamos se lleguen a conseguir durante el tercer trimestre del año para empezar a consolidarla en nuestra cuenta de resultados. Pasamos a nuestra división de automoción, en la que las ventas han reflejado un espectacular crecimiento orgánico de doble dígito, cercano al 14%, aunque ha sido parcialmente compensado con efecto negativo de tipo de cambio. La recurrencia de nuestros ingresos por servicios y la importante cartera existente en la división de soluciones nos hacen tener una alta visibilidad del crecimiento por venir y nos reafirmamos en nuestro guidance de crecimiento orgánico anual del 7%. Con un margen de contribución global de aproximadamente el 12,5%, tanto el margen de contribución del área de servicios como la de soluciones están en línea con el guidance que hemos dado, el primero en torno al 10 y el segundo en torno al 15%. Destacar el importante incremento del EBITDA y del EBIT, de los márgenes EBITDA y EBIT, más 17 y un más 30%, que vienen apoyados fundamentalmente por dos temas. Uno es el apalancamiento operativo y otro es la mejora de los márgenes de las últimas integraciones a través de la implantación de un modelo de negocio propio, el nuestro, el digital. También en la división de Dominion ha habido M&A en este primer trimestre, coincidiendo prácticamente con la firma de la adquisición de Amaya Tellería en automoción. Hace un par de días anunciábamos la integración de Commonwealth Dynamics, de CDI. Es una empresa nicho, familiar también, con domicilio en Estados Unidos, con más de 35 años de experiencia en el sector, soluciones de alta complejidad en el ámbito industrial y además con una presencia no solo focalizada en el mercado americano, que nos interesaba mucho, sino con proyectos en Chile, México y Perú, en zonas de Latinoamérica, o con proyectos en India. Con esta adquisición, junto con la Avantia que conocéis, nos estamos posicionando como un gran player consolidador, un consolidador de referencia en el sector. Reforzamos en este caso el área de soluciones industriales con un conocimiento y una tecnología nicho y complementaria a las que ya teníamos en casa. Ampliamos nuestra presencia geográfica y diversificamos aún más nuestro portfolio de clientes. El enterprise value de la transacción ha sido inicialmente estimado en $6 millones, con un pago inicial de $2 millones y el resto asociado a un esquema variable y por definir en los próximos 3 a 5 años. CDI facturó en su último ejercicio unos $50 millones, cerca de esa cantidad, y será esta sí inmediatamente consolidada en la cuenta de resultados del grupo. Debido al tamaño de la transacción, no se requieren autorizaciones administrativas que condicionen el cierre de la operación. Y con esto acabamos un poco el repaso del trimestre y damos paso a alguna pregunta en caso de hacerlo, aunque entendemos que ha sido un trimestre sencillo y muy exitoso con esos márgenes crecientes, pero a partir de aquí a vuestra disposición.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la hará Leones Esquiza de JB Capital Markets. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lore, ya sé que has dicho que no habéis podido reportar el balance, no, pero no sé si podéis decirnos algo acertado, sino el cash flow statement o la evolución del circulante de la deuda, o también estáis restringidos.
Bueno, la verdad, León, como dices, no podemos daros mucho detalle, pero sí decir que ha sido un trimestre en línea con lo que os habíamos dicho que iba a ser el año y con lo que habíamos hablado que iba a ser el futuro de la evolución de la deuda. Es decir, hablamos de CIE como una generadora importantísima en los próximos años de caja, y aunque os recordábamos en la conferencia del último trimestre, y lo voy a insistir ahora porque lo vais a ver cuando demos el balance de junio, en que este es el último año que tenemos pendientes ciertos earnouts de adquisiciones que hemos hecho en los años anteriores. Entonces, por una parte tenemos esa gran generación, por otra parte tenemos los earnouts, y vais a ver en el balance de junio, septiembre y diciembre, que ahí ya sí daremos absolutamente todo el balance y el cash flow, que está muy en línea con lo que os dijimos. Os hablamos de unos earnouts para el total del año aproximadamente de 100 millones de euros, está en las cuentas anuales consolidadas del año 2015, lo podéis ver el detalle. Y ahí vamos a estar. O sea, que diría que nada destacable que no supierais de antemano.
De acuerdo. Pues el impacto de materias primas en el crecimiento de automoción, no sé si podéis explicarnos quizá la tendencia comparada con trimestres anteriores, ya que no es novedad, ¿no?, que las materias primas han caído, y a mí es algo que no había escuchado anteriormente.
No es novedad, pero es acumulativo, y como acumulativo llega el momento de hablar de ello. Cuando hablamos de que el efecto que puede tener en las ventas era 0,00 y pasó a ser 0,5 y pasó a ser 0,9 y ahora ya estamos hablando de un momento en el que por acumulación de caída estamos hablando de un importe más importante, pues creemos que es el momento de destacarlo. No es que antes no existiera. De hecho, si repasáis la conferencia de resultados del año 2015, mencionamos el tema. No lo cuantificamos, pero ya lo mencionamos, porque veíamos que ante una tendencia como esa íbamos a tener que empezar a hablar de ello para poder explicar el top line. Entonces, no es que sea nuevo, de hecho, ya os lo habíamos dicho, simplemente hemos empezado a cuantificarlo por la importancia que tiene.
De acuerdo. Y solamente dos preguntas más. Una, en Estados Unidos, que en el conference call del resultado de fin de año habláis que las ventas habían estado lastradas por problemas con un cliente y que ya estaba solucionado. No sé si esto ha coleado o efectivamente no ha tenido impacto.
Ha coleado un poquito y lo he mencionado. Lo he mencionado como una de las razones. Nada grave, nada que tenga que ser de llevarnos las manos a la cabeza, pero es una de estas cosas que tenemos que gestionar, aunque parezca que esto es Disneyland y que el mundo de CIE es maravilloso y feliz y que todo son buenas noticias, esto supone muchos fuegos que tenemos que apagar, y este ha sido uno de ellos que lo hemos mencionado. Entonces, ha arrastrado un poco, nada que tenga que preocuparnos, pero sí es verdad que es un tema con el que estamos trabajando.
Vale, y por último, gracias. ¿Cuánto es los one-offs que os quedarían por incorporar el P&L en Brasil, además de los del 8 millones aproximadamente este primer trimestre?
En este primer trimestre hablamos, te estoy entendiendo que la pregunta va por los no recurrentes.
Sí, o sea, el margen reportado, margen EBITDA, ha sido 8,5, decís que sin no recurrentes sería el 10, aproximadamente pues ser pues como 8 millones, que deben ser los gastos de reestructuración que han pasado por P&L en este primer trimestre. Y mi pregunta es, ¿cuánto quedaría a lo largo del año, o si va a tener más duración, pues cuánto quedaría por reconocerse?
Hablamos de un punto de la cuenta o un punto y medio de la cuenta sobre unas ventas de Brasil que son, estamos hablando de un entorno de los 40 millones. O sea que hablamos de una cantidad que corresponde a la salida de algo más de 50 personas. Y realmente la recurrencia de este gasto de reestructuración no es tampoco, no es fácilmente previsible. ¿Por qué lo digo? Porque depende del mercado. Si supiéramos de verdad que la tendencia del mercado van a ser trimestres como ha sido este, dramático y horrible, con caídas del 28%, pues podríamos estar hablando de la recurrencia de esta reestructuración. Vamos a ir viendo cómo va trimestre a trimestre y cómo vamos manejando la reestructuración según vaya evolucionando el mercado.
Ok, gracias.
La próxima pregunta la hará Jaime Escribano, de Aitong. Adelante, por favor.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, yo tenía dos preguntas, una más sobre los crecimientos orgánicos, que sería en la parte de Estados Unidos, o bueno, de NAFTA, en los próximos trimestres, ¿a qué crecimientos orgánicos podría tender CIE? Y en el caso de Europa, sin contar la parte de la reestructuración, ¿a cuánto estaríais creciendo orgánicamente? Esa sería una pregunta. Y la otra sería sobre los márgenes, que aumentan a nivel consolidado 70 puntos básicos. Para 2016, ¿podríamos esperar márgenes o aumentos en el margen en estos niveles, o este trimestre ha sido un poco mejor de lo esperado? Gracias.
Jaime, empezando un poco por el tema del orgánico. Hemos hablado de un crecimiento orgánico de aproximadamente el 7% en la división de automoción y lo mantenemos. Pero, por ejemplo, en NAFTA has mencionado dos zonas, en concreto has mencionado NAFTA y has mencionado Europa. En NAFTA sabéis que una parte importante del crecimiento proviene de esos famosos greenfields, que tanto hemos hablado de ellos, y el ramp-up de los greenfields hace que el crecimiento esté penalizado en los primeros trimestres y mucho más favorecido en los últimos, ¿no? Entonces, va a ser uno de los factores fundamentales. En Europa, sobre todo, no tanto en la parte de ex Mahindra, sino en la parte de Mahindra, que entiendo que es a la que te estás refiriendo, el crecimiento depende un poco también de no solo del mercado al que acompañamos, sino que depende también de la tendencia y de las negociaciones que hagamos con los clientes para ir limpiando, para seguir limpiando ese Mahindra CIE. Hicimos, lo conocéis desde el principio, uno de nuestros grandes focos de trabajo en Mahindra CIE desde el año 2014 ha sido la focalización en limpieza de proyectos que estaban en pérdidas. Esa fue la primera fase agresiva. Ahora, con el cierre de la planta de Yeco, ya no estamos hablando de proyectos en pérdidas. Esos habíamos tratado de quitarlos ya. Pero sí estamos hablando de que una planta de 30 millones de euros, para que entendáis de lo que estamos hablando, una planta de 30 millones de euros tenía más de 500 referencias activas. Eso supone que son series bajísimas, cortísimas, y que son de mucho más bajo, o sea, muchísimo más bajo el margen. Cuando hemos cerrado la planta de Yeco y tenemos que traspasar la producción a otras plantas, traspasar una producción de una planta a otra no suele llevar una máquina y ponerla a funcionar. Es prácticamente hacer una industrialización completa con homologaciones del cliente y todo lo que eso conlleva. Eso conlleva un esfuerzo de tiempo y conlleva un coste importante. Con lo cual, ha sido un momento espectacularmente bueno para aprovechar ese cierre y hacer esa selección adicional de proyectos, que ya no eran proyectos en pérdidas, que esos ya habíamos quitado la mayoría, sino que eran proyectos de serie muy baja y de bajo margen. Entonces, el crecimiento puede estar empañado o lastrado de alguna forma por esas ventas que nos estamos quitando, pero no nos engañemos, merece la pena hacerlo. De esto depende el futuro de Mahindra CIE Europa, o sea que encantados de hacerlo. Y respecto al tema de márgenes, sin concretarte mucho, creo que hemos demostrado que somos prudentes en nuestros guidance. Es verdad que este primer trimestre ha mejorado un poquito y creo que nos vais conociendo ya como para saber que nuestra intención es seguir mejorando gradualmente. Tenemos dos áreas geográficas que son excelentes en márgenes y aún así os decimos que creemos que podemos sostenerlos y mejorando algo, pero es que tenemos otras zonas geográficas por mejorar. Hay que pensar que esas mejoras van a llegar trimestre a trimestre, así que no creo que nos vayamos a conformar con los márgenes de este trimestre.
Vale, gracias.
La próxima pregunta la hará Javier Pinedo de BBVA. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Tres preguntas que quería hacer yo. La primera, ¿nos podrías dar la contribución en ventas de los greenfields en cada mercado, por favor? La segunda, respecto a Mahindra India, excluyendo tanto Europa como la parte asiática que incluís ahí mezclada, ¿cómo va el margen EBITDA en este primer trimestre y cuándo y a dónde esperáis alcanzar el normalizado? Y luego el último es...
Perdón, respecto a...
¿Sí, me oyes ahora? Respecto a NAFTA, si vemos el greenfield, ¿Cuánto estaría creciendo? Y ahora que tienes cierta visibilidad, estando en mayo y con los tres meses que sois tener de visibilidad, ¿cómo va el mercado en NAFTA ahora? Muchas gracias.
Javier, a ver, por ir un poco por partes de los temas que comentabas. Primero, el tema de los greenfields, la contribución de los greenfields en este año. Pensando en una rampa, la totalidad de los greenfields de este año, en el año 15, estuvimos hablando de que podían haber contribuido con aprox unos 40 millones. Este año podéis pensar en algo más que eso, pero de una forma muy creciente, muy gradual, ¿vale? Y hablamos de que prácticamente el 75% de esto viene de la zona de NAFTA, que es donde va a estar el gran crecimiento en los próximos trimestres, porque recordemos lo que hay fuera de NAFTA. Hablamos de, bueno, los que tenéis en la cabeza, que son 8, creo recordar que son los que tenéis en la cabeza, hablamos de uno muy pequeñito en India, hablamos de uno que está yendo muy bien y que está siendo parte de la razón de crecimiento en China, que es el de los cigüeñales. Hablamos de una cosita pequeña también en Brasil. Entonces, bueno, pues es prácticamente nafta de lo que hablamos. Has mencionado el mercado indio y hacia dónde vamos a ir. Bueno, pues yo creo que India es una de esas partes del mundo que mencionaba en la pregunta anterior que tiene un gran recorrido por delante, ¿no? Yo creo que solo estamos empezando a ver los frutos de muchas acciones que hemos tomado el año pasado. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Creo que la respuesta es lógica. Otro tema es que te concrete o no cuándo va a ser eso, y de eso ya hablaremos un poco más adelante. Pero ¿hacia dónde vamos a llegar? A márgenes estándares de CIE. Cuando hablamos de márgenes estándares, yo creo que siempre hablamos del 15% como primer paso, y a partir de ahí, y dependiendo de la zona geográfica y del contexto de cada país, vamos mejorándolos, ¿no? Entonces, India, igual que el resto, primero ponerlo en márgenes estándares de CIE y luego a partir de ahí vamos viendo. Y la tercera pregunta, creo que es que hemos tenido un pequeño problema de sonido, creo que hablabas de nafta otra vez y del tema de los greenfields, pero si no te importa volver a hacerla, Javier.
Sí, en nafta, sí, de hecho va ligado con un pequeño follow-up que te iba a hacer. O sea, dicho de otra manera, si no vas a darnos la contribución del primer trimestre, ese orgánico en automoción que incluye los greenfields, si excluimos los greenfields, ¿cómo sería el crecimiento? Que entiendo que es en cierta medida medible, ¿no?, para vosotros. ¿Cómo estaría creciendo excluyendo los greenfields automoción? Y la tercera pregunta, que es la que te repito, ¿cómo está creciendo nafta ahora, abril y mayo, y esa pequeña visibilidad que tenéis para los próximos tres meses, también excluyendo los greenfields?
Voy a empezar por el final. Los últimos datos que tenemos de estimación del año dicen que las producciones en el mercado de nafta van a crecer en torno al 4 o al 4 y pico%, datos de IHS, con lo cual más o menos lo que nos están diciendo, y pendiente de cómo va a ir el año, es que el primer trimestre ha sido prácticamente un 5 y que el mercado va a seguir creciendo a un ritmo, si no así, un poquito mayor. Y cuando hablamos de nafta, hablamos de los tres mercados nafta, y lo insisto porque lo hemos comentado en otras ocasiones, pero que lo tengáis muy en la cabeza, la mayor parte de nuestro nafta es México, y México es el gran ganador. Cuando hablamos de que el mercado nafta está en pico, cuando hablamos, esos titulares pueden ser verdad, son verdad cuando hablamos de la generalidad del mercado nafta, pero dentro de eso tenemos un gran perdedor, que es el mercado de producciones en Canadá. Tenemos un empatador casi, un poco perdedor, que es Estados Unidos, y el gran ganador es México. En México hay mucho recorrido por delante. Con lo cual, datos que tenemos nos hablan de un nafta con producciones este año de aproximadamente creciendo un 4%. La contribución de los greenfields, no vamos a dar un dato concreto, pero más o menos os hemos hablado de lo que hay, os hemos hablado de la contribución total que van a tener, y tenemos que estar hablando de que nuestro orgánico fuera parte de los greenfields es positivo, aunque en este primer trimestre, igual que en el último del año pasado, ha estado lastrado por algún problemilla que hemos tenido con algún proyecto importante en el área de aluminio en algún cliente. Cosas que no dejan de ser puntuales y que pueden pasar este trimestre o el año que viene o dentro de 2 años o todos los días, pero que las vamos gestionando. Esto es parte de la gestión del día a día.
Ok, genial. Mil gracias.
La próxima pregunta la hará José Manuel Arroyas, de Exane. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Buenas tardes. Quiero hacerte tres preguntas. La primera es otra vez sobre las materias primas. Has explicado muy bien el impacto en ventas. No sé si podréis darnos un cálculo del impacto en márgenes, si tienes el impacto que también tienen las materias primas en EBITDA, para hacernos una idea de cuánto ha afectado en el trimestre. La segunda pregunta y la tercera son sobre Amaya Tellería, ¿no? La primera pregunta sobre Amaya es saber cuándo se va a producir la primera consolidación de este grupo, si va a ser en el Q3 o en el Q4. Y la última pregunta sobre Amaya es si tenéis pensado ya cómo vais a financiar la compra y si debemos pensar que el coste de la financiación será similar al de CIE. Gracias.
José Manuel, empezando por el tema de materias primas. A la pregunta de León, del principio, de por qué hasta ahora no habíamos hablado de materias primas, mi respuesta ha sido que cuando hablábamos de un efecto de 0,% no hablábamos, cuando era cercano al 1 no hablábamos, cuando ya ha sido más del 2% ya hemos empezado a hablar. En el caso del EBITDA no hablamos porque hablamos de 0,%. Entonces no nos parece suficientemente significativo. Si fuera un efecto del 10% en ventas y supusiera una cantidad importante en EBITDA, hablaríamos de ello. Realmente no está siendo, está siendo en top line, pero no lo es tan importante en EBITDA. Preguntas de Amaya Tellería. Yo decía que en el caso de Amaya Tellería, y por la envergadura de la operación y los diferentes mercados, hemos cursado ya la petición de autorizaciones de tribunales de competencia, autorizaciones administrativas, etcétera, etcétera, que son lo normal en este tipo de operaciones. Estimamos, y esto depende más de instituciones gubernamentales, abogados y cosas de estas, mucho más que de nosotros, esperamos que puedan estar aprobadas para el tercer trimestre, y esperamos consolidar a Amaya Tellería el tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año. Es decir, que tendríamos en el año 2016 medio año en la cuenta de resultados y ya para el año que viene el completo. Y respecto a la financiación, pues mira, ahora mismo tal y como está el mercado, te puedes imaginar que estamos recibiendo todo tipo de ofertas de financiación, las estamos analizando, todavía no hemos tenido que tomar una decisión. Desde luego no será una financiación más cara que la que tenemos ahora, es más, por la tendencia trataremos de que esté incluso más ajustada en coste, pero desde luego a tu pregunta, no va a ser una financiación radicalmente más cara o radicalmente diferente de lo que estamos teniendo.
La próxima pregunta la hará Robert Jackson de Santander. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Gloria. Respecto al tema de Ex Machina Europa, para la mejora de márgenes, ¿qué es lo que hace falta que veáis, que tenéis que hacer para seguir mejorando? Europa Machina. ¿Te vende más de mercado, vende más de vuestros cambios internos? Y después la segunda pregunta era respecto al mercado indio, si estáis viendo más competencia por parte de japoneses entrando en el mercado, o cómo veis la competencia en el mercado.
Robert, respecto al tema de Mahindra Europa, ¿qué nos queda por hacer en Mahindra Europa? Mucho, nos queda por hacer mucho. Y sobre todo nos falta que se vean los márgenes. En este primer trimestre era evidente o casi evidente que teníais que ver mejora en los márgenes. ¿Por qué? Porque un tema como la amortización del 75% de los puestos de trabajo en IECO tenía que dar claramente una bajada del coste de personal que se tenía que reflejar. ¿Qué más estamos haciendo? Mira, hemos cerrado, yo creo que la medida más drástica de todas las que os hemos ido contando a lo largo de estos 3 años o 2 años y pico ha sido el cierre de la planta de IECO. Pero os podéis imaginar que no va a ser la única medida. Igual que estamos hablando de haber cerrado una planta, estamos sin ninguna duda pensando en cómo seguir reestructurando. Tenemos, por ejemplo, una planta enorme, que es la planta de Schöneweis, que es nuestra mayor planta en Alemania, con muchos pabellones. Creemos que la propia eficiencia del shop floor, de cómo ordenemos aquello, de cómo hagamos un pabellón de mecanizado, hagamos un pabellón de forja, cómo ordenemos las operaciones, los layouts, tienen que darnos mejoras adicionales. Seguimos con los procesos de subcontratación. Por ejemplo, en Schöneweis, que os hablaba, gran parte del mecanizado ha sido subcontratado y nos estamos centrando en el core de nuestras operaciones, que es la forja. Y otra serie de operaciones de cero valor añadido que estaban metidas en la casa se están externalizando, y con eso, además, conseguimos mucha más flexibilidad. Entonces, nos quedan por hacer muchas cosas, pero también nos queda que se vean márgenes cosas que estamos haciendo. O sea que mejoras por venir trimestre a trimestre. Eso es un poco el mensaje de Mahindra Europa. En cuanto a la India, ¿estamos viendo más competencia en el mundo del Tier 2? Pues estamos viendo competencia todos los días. Es un mercado competitivo. India es un mercado, por contra al que vivimos aquí en Europa, es un mercado más fragmentado. Déjame explicarte a qué me refiero. Aquí hablamos siempre en Europa, en NAFTA, en Mercosur, sobre todo, hablamos de el gran mercado de producción de vehículos de pasajeros. India es un mercado mucho más fragmentado. India, el mercado de los two-wheeler, three-wheeler, es un mercado potentísimo, muchísimo mayor que el de vehículo de pasajeros. Tiene también una parte importante de vehículo comercial. Tiene una parte importantísima de vehículo de agricultura, de tractores. Nosotros tenemos exposición mucho a vehículo de pasajeros, pero también tenemos exposición al resto. y son mercados, por ejemplo, el de two-wheeler, three-wheeler, es un mercado terriblemente competitivo. Entonces, competencia, sí, día a día. De los japoneses en concreto, no solo. Diría que no solo, a nivel tier 2, no solo. Yo creo que los japoneses están haciendo especialmente daño a los OEMs. Los OEMs japoneses están haciendo especialmente daño a los OEMs indios. A nivel tier 2, la competencia siempre es dura y en todos, pero no especialmente por japoneses.
Vale. Y solo si te pregunta, en India y China, la mejora de márgenes del 10 al 12,3, entiendo que la mayor parte es por India. ¿Nos puedes dar un desglose o un poco más de información sobre eso?
La evolución que habéis visto en los márgenes de Asia y la que vais a seguir viendo, casualidad o no, que no lo es, pero es muy similar. Ya sabéis que cuando reportamos Asia, reportamos China, que viene a ser aproximadamente un tercio, un poquito menos, y India, que es el resto. Y la evolución de los márgenes y el nivel de márgenes está siendo muy similar. Las razones son totalmente diferentes. En el caso de China, ya sabéis que está el gran proyecto de la forja, de los cigüeñales forjados, y en India, sin embargo, estamos hablando de mejoras productivas y estamos hablando de un poco reversión en la tendencia de las ventas. Entonces, dos mundos diferentes y por motivos diferentes, pero con una evolución de márgenes bastante similar y con un nivel de márgenes bastante similar. Entonces, por simplificar, los márgenes y la evolución que veis en Europa es perfectamente aplicable a las dos zonas geográficas.
Vale, muchas gracias.
No hay más preguntas en el conference call. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. De todas maneras, ya sabéis que seguimos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo.